Ser Podcast.
Tenemos hoy historias de la pública y lo que hemos hecho esta vez, además yo creo que es una buena iniciativa, es sacar a Borja de su ámbito habitual, ¿no? Siempre está en el hospital, ahí viene con la guardia terminada, sale casi con la bata puesta. Pues si lo hemos cogido, lo hemos metido en un autobús con Bea y se ha ido a Bilbao.
Algo.
Vaya viaje largo que nos hemos pegado, Borja. Estamos en Bilbao.
Estamos en Bilbao, en el Hospital de Cruces, y buen madrugón.
Sí, son las 7:30 de la mañana.
Y ya estamos aquí, que vamos a conocer la unidad de hospitalización a domicilio, que cambia totalmente el modelo asistencial. Esta unidad lo que hace es llevar el hospital al domicilio del paciente.
Wow.
Y no el paciente al hospital.
Qué interesante.
Seguro que tiene un montón de beneficios, ¿no? Yo me imagino recuperarte en casa de cualquier enfermedad que tengas. Pues,
como en casa en ningún
pues
lado.
Sí, como en casa en ningún lado, efectivamente.
Venga, pues entramos.
Vamos allá.
Mira, por aquí está Begoña. Buenos días, Begoña. Hola, gracias
buenos días,
por
bienvenidos. Recibirnos. Encantada de recibiros y mostraros un poco el funcionamiento de hospitalización a domicilio.
Estamos entrando del hospital en la unidad y veo que hay 10 enfermeras reunidas. ¿Qué están haciendo?
Eso es. Pues están un poco planificando las visitas en los domicilios. El papel de la enfermería en nuestro servicio es importantísimo, porque son las personas que empoderan sobre todo al paciente, también los cuidados. Entonces, en estos momentos, pues están después de entre las 8 y las 8 y media, se reúnen los equipos con los médicos y se distribuyen las visitas a lo largo del día.
¿Cuántos pacientes tenéis activos hospitalizados a domicilio ahora mismo?
Pues en estos momentos tenemos 83 pacientes. Es como un hospital sin fronteras, o un hospital virtual, diría yo.
¿Y cuánto tiempo más o menos lo seguís en el domicilio?
Si hablamos de estancia media, claro, hay distintos perfiles de pacientes, ¿no? Depende de los grupos patológicos. Entonces, pero bueno, la estancia media es un poquito más que en el resto del hospital, porque tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos llega siempre el paciente que se ha complicado. Entonces, más o menos unos 12 días, 12 con algo de estancia media.
¿Qué patologías son las más frecuentes?
Pues la mayoría son, vamos a hablar entre 4 y 5 grupos patológicos, que sería el proceso agudo, pues infecciones sobre todo, que requieren tratamientos antibióticos domiciliarios. Luego tenemos un programa de trasplante hepático, o hepatorrenal también. Luego tendríamos el paciente mayor, que sobre todo la idea es recogerlo desde urgencias para que no ingrese en planta de hospitalización y no se desencadenen complicaciones en el paciente mayor. Y luego un grupo muy importante, casi el 50% del censo que tenemos en estos momentos, es un paciente posquirúrgico complejo.
O sea, el día a día, por ejemplo, que estamos viendo aquí que están los equipos trabajando, sería llegar, hacer el pase, y ahora están revisando un poco las pruebas de días anteriores para luego desplazarse al domicilio.
Eso es, eso es. Es la rutina. La rutina es exactamente igual que si fuéramos médicos en una planta de hospitalización. Lo que pasa es que los pacientes no están en un pasillo,
claro,
están en sus domicilios.
Ay, mira, Borja, ahí están los ordenadores, en donde imagino, ¿no? Tienen las rutas de hoy, sí, míralas.
Aquí está abierto el Google Maps, que son 2, 4, 6, 7 paradas, con inicio en Cruces, final en Cruces. 1 hora y 5 de camino.
Tienen tarea hoy.
27 mucha. Kilómetros, tú probablemente lo querrías hacer andando 4 horas y media, ¿no?
Sí, que mejor que ir andando a todo sitio.
Claro, claro.
Pero no lo hicisteis andando, ¿no?
No, pero vamos, no fue por
sí,
mí.
Por Bea fuera.
Bea, vamos, me hubiera llevado seguro.
Quien estaba con Beatriz Nogal era Borja Quiroga, que es nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa, autor de varios libros. Luego hablamos de la feria del libro, por cierto. El último es El reto es no envejecer, publicado por Roca Editorial. Y hoy no vienes de una guardia, hoy te veo mucho más fresco, Borja.
Sí, hoy estoy bien.
Hospital virtual es una buena manera de definirlo, ¿no? Porque en el fondo es, en lugar de que el paciente vaya al hospital, le llevas el hospital a casa.
Es virtual, pero también es presencial. A ver si la gente se piensa que es todo telemedicina. Es virtual en el sentido en el que todo empieza en una reunión en el que todas las pruebas y todos los médicos y todos los equipos de enfermería están en el hospital y evalúan con lo que tienen lo que van a ver después. Pero claro, la clave luego es ver al paciente de vez en cuando de manera presencial.
Pero un servicio como estos, en tu experiencia en el Hospital de la Princesa, permitiría, si estuviera muy bien establecido y muy bien dotado, permitiría aligerar el número de camas en el hospital y quizá rebajar las listas de espera.
Claro, sin ninguna duda. Fíjate, es hospitales como el de Cruces que tienen 1.100 camas, es una barbaridad, 1.100 camas. El mío tiene unas 400 aproximadamente. Tienen conflictos de espacio reales y esto hace que, por ejemplo, en brotes epidémicos de gripes, ¿no? Lo que comentabais antes de los virus y tal, que saturan los hospitales, al final puedas generar camas y evitar las asistencias en urgencia. El problema es cómo haces que estas unidades funcionen. Bueno, ya sabes a lo que me refiero.
¿Tenéis algo en La Princesa parecido y en otros hospitales?
Sí, tenemos. La Princesa fue un poco lenta a la hora de implantar este tipo de hospitalización a domicilio. Fue después de la pandemia. Y la verdad es que de momento es un servicio que está en desarrollo. Para mí, el problema, entre comillas, de estos servicios es que todavía son dependientes de otros servicios y no están independizados como en el Hospital de Cruces, el que hemos visitado en Bilbao, que yo creo que es el mérito que tiene, aparte que lleva muchísimos años, más de 40 años funcionando, es que es un servicio que funciona de manera independiente, lo cual te permite negociar todo lo que necesites directamente con la gerencia y no dependiente de otro servicio, que normalmente suele ser medicina interna, urgencias en algunos casos, o medicina de familia.
Claro, una rama como la tuya, lo ideal sería diálisis a domicilio,
¿sabes? Que existe, claro. Nosotros fuimos pioneros en hacer las diálisis a domicilio. No es lo mismo que una hospitalización, porque no requiere tanta asistencia en domicilio.
No ahorras una noche de cama, digamos, en muchos hospitales.
Claro, lo que ahorras son puestos de diálisis, de hemodiálisis crónica. Entonces, en casa se puede hacer la hemodiálisis incluso, sacar la sangre, pasar por la máquina y devolvérsela al paciente limpia. Y para esto los pacientes, tienen que aprender a hacerlo, se tienen que empoderar, nunca mejor dicho. Y también hay otros tipos de diálisis que se hacen a domicilio. Lo que pasa es que esto genera miedo, en realidad, en el paciente. Se sienten desprotegidos. Al final son técnicas que no son sencillas. De hecho, los hospitales lo lleva personal sanitario, ¿no? Pero genera un beneficio enorme, ¿no? Estar en tu casa, en tu sofá, haciéndote la diálisis, imagínate.
Claro. ¿En pediatría, por ejemplo, sería una buena opción?
Sí, en pediatría hay servicios de hospitalización a domicilio, pero sobre todo tienen que ver con los cuidados paliativos. Están muy orientados a los cuidados paliativos de los niños, no tanto a la hospitalización. Hay algunas unidades. El Niño Jesús, por ejemplo, en Madrid tiene una que es bastante reconocida. Hospital de Cruces también tiene un par de pediatras que se dedican a hacer la hospitalización a domicilio, pero hombre, hay muchos menos niños que se hospitalizan, evidentemente, frente a los adultos. Y luego, sobre todo, está orientado a esos pacientes muy cronificados en el tiempo con enfermedades oncológicas. Sí.
Vamos a seguir por esa ruta con el hospital. Ahora vamos a colarnos en la habitación de un paciente ingresado en la planta de cirugía vascular.
¿Están obras? ¿Bajamos andando?
Vengo ahora, José.
¿Bajar andando?
No, claro.
A Borja le encantan las escaleras.
Sí, yo solo uso las escaleras y a ver, cuando viene a mí, no es que la tengo para ir para abajo. Claro, que yo me subo 8 o 9 pisos caminando cuando estoy trabajando.
Pues ya estamos a la puerta de la habitación, Andima, pero ¿por qué enviáis a este paciente a casa? ¿Por qué no le dejáis más tiempo aquí?
Vamos a ver a este paciente, que es un postoperatorio reciente de una cirugía compleja de bypass en una pierna. Y bueno, pues hay ya una colaboración con el servicio, en este caso de cirugía vascular, y la idea es hacer un alta precoz para que este paciente pues se recupere en su domicilio y sobre todo que no sufra complicaciones de una estancia prolongada en un hospital.
¿Qué sería en este paciente concreto lo que más miedo te da de que se quede en el hospital?
Bueno, en este caso este paciente tiene una cirugía de bypass bastante compleja y lo que tendríamos que vigilar, aparte de unos cuidados de la herida y de los drenajes, sería pues detectar precozmente las infecciones o complicaciones con el bypass, como puede ser un cierre o complicaciones de la técnica.
Pues vamos a entrar. Hola, buenos días.
Francisco.
Sí.
¿Qué tal?
Bien.
Francisco, somos el equipo de hospitalización a domicilio. Le habían comentado un poco ya los cirujanos que había posibilidad de que continuase el seguimiento, el posoperatorio en su domicilio.
Sí.
En realidad, lo que vamos a hacer es seguir con el ingreso del hospital, pero un equipo se desplazará a su domicilio para hacer los cuidados y un poco el seguimiento. Esa es la idea de hospitalización a domicilio. Bien. ¿Vale? Le han hecho ahora una intervención.
Sí.
Tiene aquí una herida.
Sí.
Y lo que vamos a hacer es, hoy le van a dejar un informe de alta. Nosotros le vamos a dejar unos teléfonos para que contacte directamente con el equipo por si hubiese algún problema, ¿vale? Y la primera visita la vamos a realizar mañana en su domicilio.
Bien.
Solemos ir en horario de mañana. Hoy le dejarán el informe de alta, le dejarán también los medicamentos que tiene que tomar y mañana le hará la visita programada su equipo. Médico y enfermería pasarán, le harán las curas y luego lo organizarán un poco las siguientes visitas.
Francisco, te doy los teléfonos a los que tendrías que llamar en caso de urgencia, ¿vale? Cualquier cosa que no consideres que es lo normal, tú nos llamas. Hemos visto que tienes la cirugía, la herida quirúrgica, que es la que vamos a curar, y este catéter nos sobra, el tratamiento es oral, te lo tendrán que retirar ahora, ¿vale?
Vale, correcto.
Antes de irte. En caso de que tengas alguna duda, nos llamas, y si no, directamente mañana, la primera visita.
Vale, perfecto.
¿Vale?
¿Le apetece irse a casa ya, Francisco?
Sí, con ganas, sí.
¿Cuántos días lleva hospitalizado?
Cuatro días.
Muy bien.
Entonces, pues bueno, sí, me termino de curar en casa, mejor que mejor.
¿Se encuentra bien?
Sí, me encuentro bien.
Muy bien, pues mucha suerte.
Gracias.
Gracias.
Mañana nos vemos, ¿vale?
Perfecto.
Darán la cura hoy, saldrás de aquí con la cura hecha. ¿Vale? ¿Vale?
Gracias.
Venga, Francisco.
Hasta luego.
Suerte. Abur, gracias.
Escuchábamos la voz de Andima Pasterrechea, que es jefe de servicio de hospitalización a domicilio, y la enfermera Agurtzane Oregi, que daban esa información a Francisco. Y tengo que decir, qué maravilla, ¿eh?
Es una pasada.
Qué maravilla. Hay que sentir también orgullo por una sanidad pública que pueda hacer estas cosas, ¿eh?
Y has visto el trato tan humano, ¿eh? Es increíble. En todo el report ya lo fuimos viendo, de todos los estamentos que fuimos conociendo, todos los profesionales, siempre ponen el foco en el paciente. El paciente está en el centro. Todo el tiempo que estuvimos allí, además iban un montón de especialistas del hospital a pedirles consejo, a contarles pacientes para ver si se beneficiaban de esta hospitalización a domicilio. El hospital está súper bien porque todo el mundo tiene en la cabeza esta unidad.
Habrá mucha gente ahora pensando lo mismo que pensamos los tres que estamos aquí contigo, Borja, y es ¿cuánto dinero hace falta para que, si alguna vez a mí me pasa esto, me ofrezcan este servicio en la sanidad pública? ¿Quién
claro,
sabe cuánto? ¿No?
¿Quién sabe cuánto?
Hace falta inversión en sanidad pública.
Pero es un ahorro, ¿no?
Es que es justo lo que te iba a decir.
Claro, es como los privados, es ahorro,
es
lo que pasa.
El problema del cortoplacismo de siempre, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues mira, los recursos que tiene este servicio son 11 médicos, 20 enfermeras y 18 coches eléctricos. Eso es lo que hace falta. ¿Cuánto cuesta eso? Claro, el desembolso inicial es alto. ¿Cuánto beneficio genera a medio plazo? Es que ni siquiera a largo. A medio plazo, el que se reduzcan las hospitalizaciones.
En días de hospitalización.
Claro, ¿no? Es que igual estás reduciendo 2.000 días de hospitalización al año. Pero es que eso es un dineral, claro.
¿Y quién no quiere, si es posible, curarse en casa frente a curarse en una cama de hospital, verdad?
Hay que tener algunos criterios para poder llegar a eso, ¿no?
No tengo ninguna duda.
Sobre todo en Bilbao, porque claro, en casa se debe comer mucho mejor.
Yo siempre pensando lo mismo.
Yo de todas maneras tenía una duda, Borja, porque está claro que te ahorras camas, te ahorras gastos de la hospitalización, pero con los trayectos también pierdes tiempo del médico o del servicio. Es decir, no, esas personas, mientras están viajando al domicilio, no están atendiendo a otras personas que si estuvieran todas concentradas en el hospital.
Mientras, o sea, están en un atasco, ¿no?
Es verdad que estás perdiendo algo de tiempo, que por cierto tengo que contar que son ellos mismos los que conducen los coches, lo que les genera a veces incluso multas. Pues imagínate si te saltas, yo qué sé, un semáforo, aparcas en un sitio, estás yendo, nosotros fuimos a un domicilio, luego lo vamos a ver, pero en el que era súper difícil aparcar, y entonces claro, es como, pero y si pierdes una hora aquí, tu trayecto de 7 pacientes, ¿qué haces, no? Entonces hasta ellos tienen que asumir eso, que me dejó un poco impactado, pero sí, pierdes un poco de tiempo. Pero fíjate, ellos vieron el equipo. Normalmente esto funciona, un médico y una enfermera van una vez a la semana como mínimo y una vez cada día como máximo a ver a los pacientes por la mañana, y luego por la tarde, si es necesario, también puede ir un equipo de enfermería solo. Eso es un poco cómo funcionan, ¿no? Ven a 7 pacientes. En realidad, si lo piensas, en un hospital, ver hospitalizados a 7, 8 pacientes, en realidad es lo normal. Es lo normal, ¿sabes? Porque al final son pacientes que tienes que evaluar todo, y ellos empiezan desde por la mañana evaluando todo. Entonces, me parece que está justificado un poco perder ese
tiempo. Y después hubo una cosa que me dejó un poco inquieto, porque el caso este que explicabais del posoperatorio con la herida, parecía, por lo que decíais, que había menos riesgo de infecciones en casa que en el hospital. Es decir, que estaba más segura la persona del posoperatorio en su casa que en el propio hospital. Eso,
claro,
eso sí.
La infección claro, nosocomial, claro. La del hospital, claro. Es horrible. Es un 7% día, ¿no? De incremento cada día de hospitalización. Entonces, una persona que está hospitalizada 10-15 días es que virtualmente se va a infectar por algún germen que normalmente es multiresistente. Claro. Y luego, ¿para qué te quedas hospitalizado para este tipo de asistencia? Para las curas principalmente, que las suele hacer enfermería, ¿no? Entonces, eso en domicilio se puede hacer. Esto sí que está un poco más integrado en el sistema sanitario en general, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, que tienen, bueno, un poco de personal. Digo un poco porque es dentro del horario en el que ven pacientes, pues pueden ir a domicilios y hacer alguna cura, pero no hay ninguna duda que una persona en casa se infecta muchísimo menos que
en
el hospital.
Oye, decías que, por ejemplo, para diálisis el paciente tiene que saber...
Sí.
Pero ponerse la aguja... Y
por ejemplo, o conectarse el catéter, sí. De hecho, los tenemos mínimo un mes en el hospital enseñándoles prácticas. La técnica. Claro, claro, con el personal de enfermería, con nosotros. Sí. Nosotros y las enfermeras de la unidad vamos a casa del paciente también a ver cómo lo hace en casa. Porque, claro, un fallo de la técnica es que no te dializas y eso es muy peligroso. Pero sí. Los programas de domicilio van muy bien. Muy
tienen
bien.
Una vía puesta y basta con conectar ahí la...
Eso, pero también las fístulas se pueden pinchar en casa. Aprenden a pincharse. Normalmente es el familiar el que aprende. Y ahora hay un modelo de asistencia para este tipo de pacientes que se está empezando a implantar en algunas comunidades autónomas, que es personal contratado por la administración para que vayan y le hagan la diálisis en casa o, por ejemplo, en residencias de ancianos.
Pues vamos a una casa, ¿no? A hacer una visita. Venga.
¿Quién es?
Del hospital. Hola, buenos días. ¿Qué tal
buenos
estamos?
Buenos días, bien, bien.
Muy bien. Vale, bien, pues nada, sí. ¿Vamos para adentro?
Vamos.
Adelante.
Adentro, hasta el fondo.
Al fondo. Francisco, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Bien.
Te vieron los cirujanos, ¿verdad? El otro día.
Sí.
¿Y qué te dijeron?
Que iba bien.
Que iba todo bien, ¿verdad?
Sí, me estuvo haciendo unas pruebas de gimnasia y de eso y todo bien.
Porque a Francisco, ¿qué es lo que le ha pasado? ¿Qué le ha traído hasta aquí? Porque lleva una sonda puesta.
El estómago, que me van a operar del estómago.
Te van a operar, vale. Y entonces, como no puedes tomar alimentos, por eso tienes esta sondita, ¿no? Que es un tubo que va desde la nariz hasta el estómago, digamos.
Claro.
Y por aquí te pasa la nutrición.
Sí. Ya he estado un mes ya hospitalizado y ahora, desde que estoy en casa, estoy más tranquilo.
Claro. ¿Y ahora los siguientes pasos cuáles son? ¿Tú te lo sabes? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en casa? ¿Vas a tener que volver al hospital?
Hasta el día que me llamen para operar.
Porque lo que te queda ahora es una cirugía, ¿no?
Una cirugía.
Vale, o sea que ahora más o menos lo que te están haciendo es prepararte también para la
sí,
cirugía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esto en realidad es como un reingreso programado lo que va a tener él.
Eso es. Nosotros ahora mismo lo que estamos centrándonos es en hacer lo que llamamos nosotros una prehabilitación quirúrgica. Es decir, él estaba en una situación en la que no se le podía meter a quirófano porque tenía mucha desnutrición, estaba con poca fuerza muscular y estuvieron en el hospital, pues a ver, tuvimos un momento en el que no mejorábamos mucho, ¿verdad? Claro. Estábamos ahí que no íbamos a mejor, estabas muy débil, entonces... La idea es, le hemos dado de alta para intentar reacondicionarle en domicilio, que siga con la nutrición y luego casi, es súper importante la nutrición, pero tanto o más, como siempre, el ejercicio físico.
El ejercicio físico.
Que es con lo que hemos estado tú y yo trabajando, ¿verdad? Para sí. El tema de coger fuerza en las piernas, hacer pesas, movernos
sí,
en la
mira,
casa.
Ahí están.
Ahí están las pesas,
ahí están
¿verdad?
Las pesas.
2 kilos cada una.
Bueno, vamos a ponernos de pie y quiero echarte un vistazo a ver cómo andas.
Vale.
Tú te pones de pie solo, yo no te voy a...
Sí, sí, sí.
Vale.
Yo me pongo solo.
Así es que...
Sí.
Vale, pues mira, vamos a caminar por el pasillo.
¿Cómo le ves?
Que ves.
Estuvo haciendo ejercicios en cruces con la cirujana.
Vale.
Y la verdad que contenta porque le ha visto que ha recuperado bastante bien. Bastante bien.
Es lo que hago, hasta el fondo y voy de vuelta y de vuelta más de media hora.
Tú me has cambiado el cuerpo, yo no sé qué has hecho con el que has venido, no tiene nada que ver. Es que yo cuando te vi estabas ahí metido en la cama y no te podías ni levantar de la cama.
Ya.
Pues ya no,
y ahora mírate aquí por el pasillo andando.
Sí.
Ya la cama la ha dejado.
Fenomenal, fenomenal.
Un ratito la siesta y.
Vale, pero el resto del tiempo estás aquí en el sillón, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí,
bueno, andando, haciendo mis cosas.
Vale. ¿Dolores no tienes?
No.
¿Qué tal el primer día en casa? ¿Cómo fue? Después de 25 días ingresado.
Pues.
¿Con miedo o con qué?
vienes a otra cosa desconocida. Después de estar allí un mes, venir para casa con esto es algo que no...
Porque en el hospital ya estaría deseando salir, ¿no? Se le estaría haciendo muy largo.
Muy largo.
Un ingreso muy duro, muy largo.
Muy largo. Deseando que me mandaran para casa, aunque fuese con esto, pero...
Yo lo que echaría de menos es, por ejemplo, mi sofá. Una cosa como que parece fácil.
Y la cama de la uno, cama, fundamental.
Sí, 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 era muchas horas allí.
Todos los días iguales, ¿no?
Todos los días igual.
Claro.
La familia está súper implicada. Muchas veces que hemos venido, pues como dices tú, están pues,
sí,
tus cuñados. Está
pendiente de nosotros, sí. Sí. Sí,
todo el mundo está pendiente.
Preguntan por él, pero preguntan por mí y también, porque, a ver, yo al final también estoy pasándolo un poco mal también, es porque duro. Llevamos muchos meses con todo esto y entonces yo ya, es que estoy la medicación, atenderle esto, lo otro. Hay días que llega la noche y dices, madre mía.
Ser cuidador no es fácil.
No, nada, para nada. Para nada, porque yo ahora he aparcado mis cosas por estar con él.
Sí.
Es que cuando tú llegaste es que no podías casi ni levantarte de la cama, ¿te acuerdas?
Ni levantarme. Y hoy he salido al portal, he bajado y he subido.
¿Ah, has bajado ya a la calle?
Escaleras, aquí, hasta el 12.
Ah, vale.
Bajo y subo.
¿Has subido y bajado escaleras también?
Sí.
¿Y por qué a la calle no has salido? A ver, cuéntame.
Por el tiempo que hace.
Uy, me ha sonado excusa eso, ¿eh?
No, es verdad que esta semana, esta última semana ha hecho un poco de tiempo regular, pero sí. La semana que viene...
Sí.
Hace súper bueno. De hecho, creo que va a hacer 30 grados en sí. El viernes. Así que la semana que viene te quiero ver en la caña, ¿vale?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Pero poner la excusa del tiempo en Bilbao, eso es jugar con las cartas marcadas, ¿no?
Un poco.
Claro, bueno, la visita, por cierto, era con el doctor Diego Jacobo Rodríguez del Valle, que es especialista en medicina familiar y comunitaria, y con la enfermera Cristina Sanz, que de nuevo, qué maravilla escuchar el trato y la preparación humana de los dos. Que una de las grandes epidemias del siglo XXI, Borja, es la soledad. Entonces, ¿qué haces con ese paciente que podría ser cuidado en casa, pero que no tiene a nadie esperándola en casa?
Probablemente es el más complejo. El paciente para ir a hospitalización a domicilio tiene que cumplir ese criterio, tener a alguien que le pueda dar asistencia si no es autónomo o que él mismo lo sea. Que puede serlo, porque hay indicaciones, pues por ejemplo, si tienes una infección que está un poquito cronificada y necesitas antibióticos 6 semanas, igual estás bien para estar tú solo en casa y puede venir el equipo. Es verdad que cuando abrimos la puerta y entramos todos, sobre todo el equipo, sobre todo a la mujer del paciente, se le iluminó la cara, ¿no? Como que vi un poco la protección ya viene, ¿no?
Te iba a preguntar, porque oyendo esto se me ocurría que como las mujeres son quienes suelen cargar con los cuidados en casa, estos sistemas ambulatorios, ¿no? Hospitales virtuales van a cargar más de trabajo a las mujeres con los cuidados de los pacientes.
Van a cargar más al cuidador, en este caso a la cuidadora, sin ninguna duda.
Que suele ser una mujer.
Sí, pero le genera un beneficio el estar en domicilio también, porque al final el cuidador se quema mucho de estar en el hospital, quizá muchísimo más. También depende un poco del nivel de asistencia que necesite el paciente, claro, que está en casa en ese momento, ¿no? Este paciente, por ejemplo, que tenía una sonda nasogástrica y necesitaba que le administraran la nutrición una vez al día. Pero la mujer lo que nos contaba... con mucha emoción o con mucha tristeza, era sobre todo el periodo que pasó en el hospital, que eso fue muy duro, porque es ir todos los días al hospital, con sus trayectos, con sus noches de hospital, con su comida de hospital, mal organizándose en casa, y eso ahora, a día de hoy, no le pasaba.
Oye, bonito viaje el que habéis hecho, ¿no?
Sí, bonito viaje, un poquito.
Planeamos ya el siguiente.
Sí, te vienes, ¿no? El siguiente.
Pues igual, sí.
Vente.
Ya sabes que estas cosas me encantan.
A las 5 de la mañana también.
A ver, lo del autobús fue bastante interesante, pudimos ir preparando todo bien.
¿Por qué en autobús?
Les apetecía,
claro,
por lo que sea.
Ir charlando, por lo que sea.
Creí que no se habían pagado el tren.
No, será por dinero. Borja Quiroga, que es nefrólogo del Hospital Universitario de la Princesa. Gracias, Borja, que por cierto todas estas visitas las hacemos con el consentimiento de los pacientes. Cuando llamamos a una habitación o a la puerta de una casa, antes les hemos pedido permiso, que nadie vaya a pensar que nos plantamos ahí. Y a Pera Estupiñá y Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abrazos. Tell them I don't want to love them anyway. Let them.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.